que Thierry Case de l'Université Toulouse de le Mirail. Je pourrais synthétiser son parcours de recherche en disant qu'elle est peut-être la majeure spécialiste de Toulouse. Et elle écrit beaucoup sur cet argument et aujourd'hui elle nous parle mais en castillan. Mm-hmm. Voilà, oui. Elle nous parlera de la cathédrale de Tolosa 1070-1120, un manifesto ecclésiastico, politico et artistico.
À toi la parole.
Alors attends, comment je fais pour sortir de ça?
Non, je fais.
Muchas gracias. Antes de empezar, quería agradecer a todos los organizadores y especialmente a Gerardo Botto por su invitación. Él me dio así la ocasión de reconsiderar algunos aspectos de mi tesis, un trabajo ya antiguo, cerca de 20 años, y lo agradezco por eso también. La Catedral de Toulouse, la Catedral de Saint-Étienne, está situada dentro del recinto urbano que definía la ciudad romana cerca de su puerta oriental. No conocemos el desarrollo exacto del grupo episcopal, pero es probable que estuviera compuesto de dos iglesias paralelas, citadas en el 844, en un diploma de Carlo el Calvo, iglesias respectivamente dedicadas a San Esteban y a Santiago. La construcción de este conjunto, que hay que situar sin duda a fines de la antigüedad, en la misma época que la iglesia Santa María la Dorada, intramuros, y que las basílicas funerarias de Saint-Sernin y Saint-Pierre-de-Cuisines extramuros, todo esto testimonia la cristianización de la ciudad y es más o menos contemporánea de la destrucción de su templo mayor, el Capitolio, fechada por las excavaciones arqueológicas en torno del año 400. Estas tres iglesias, Saint-Étienne, La Dorada y Saint-Sernin, son determinantes en la mutación urbana que se produce después de final de la antigüedad. Jean Catalan, analizando el catastro de 1550, demostró que las calles antiguas, orientadas ortogonalmente, se modificaron progresivamente y fueron sustituidas por ejes que conectan estos polos religiosos con las puertas de la ciudad. La primera catedral no es conocida. Sabemos solamente que en época carolingia es objeto de nuevas instalaciones litúrgicas. Los demuestran los cuatro fragmentos de placas de cancel, aquí tres, hoy conservados en el Museo de Augustins. La otra iglesia del conjunto episcopal, dedicada hacia Santiago, fue reconstruida en una fecha desconocida de la Alta Edad Media. Desapareció en 1811. El basamento del edificio estaba en parte formado, según el arqueólogo y anticuario Alexandre Dumège, que lo vio en el momento de su demolición, por, cito, grandes bloques de mármol blanco todavía ligados por grapas. Es uno de los indicios que hace pensar que esta iglesia reutilizó el podio de un templo romano. El descubrimiento, en las mismas circunstancias por el mismo Dumège, de columnas de mármol, una de las cuales había conservado su capitel, actualmente en el Museo Saint-Raymond, a izquierda sobre la foto, permite imaginar que la primera iglesia del final del siglo IV o del inicio del V tenía la forma de una basílica columnata. Por otro lado, la fachada del edificio, conservada en parte, muestra varias etapas constructivas. Los vestigios más antiguos, constituidos por hiladas de ladrillos, son aquí, corresponden al ángulo sudoeste. Una profunda reconstrucción con materiales de reempleo debe fecharse en la Alta Edad Media. Otra albañilería de ladrillo en su totalidad y que incluye una ventana, aquí, es atribuible al siglo XII o XIII. Es a partir de la segunda mitad del siglo XI cuando verdaderamente se desarrolló la Toulouse medieval. Es capital de un vasto territorio gobernado por un conde dedicado a los ideales eclesiásticos de su tiempo. Entre inicios y mediados del siglo XII, los polos urbanos esenciales se consolidan. El castillo narbonense cede el poder condal abajo, en el sur, sobre el emplazamiento de la antigua puerta. Fuera de la ciudad, en el norte, Saint-Cernin, aquí, está en el origen del desarrollo de un burgo que quedará cerrado por varios recintos sucesivos. En el límite entre la ciudad y el burgo se establece la casa común, la de los magistrados municipales o cónsules que representan el municipio de la Toulouse en la Edad Media. Este reparto geográfico puede ser interpretado como el signo de un cierto equilibrio de los poderes de la ciudad. Alrededor de Saint-Étienne, la catedral, existe un barrio destinado al obispo y a los canónigos, que ocupa cerca de 4 hectáreas, pero este barrio, cuyos límites son conocidos desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, queda separado de la ciudad por una muralla y no tendrá incidencia sobre el urbanismo de la ciudad. Los años 1070 ven el comienzo de impresionantes obras eclesiásticas. Lo más importante son Saint-Cernin y la catedral Saint-Étienne. En cuanto a la catedral, estamos excepcionalmente bien informados sobre la reforma del capítulo que el obispo Isarn introduce en 1073. Cito: con acuerdo y bajo la inmunidad de nuestro muy glorioso conde de Tolosa, también con consejo de Hugues, abad de Cluny, propagador de la disciplina monástica, con la ayuda y la cooperación del venerable Uno, abad de Moissac, no menos que con la voluntad y la sumisión espontánea de ciertos clérigos que residen aquí juntos. Debemos destacar aquí la fecha muy precoz de la reforma del capítulo, la implicación del conde de Tolosa, que no es poco, ya que en este momento renuncia a la elección del obispo, devolviéndola a los canónigos. También la presencia de Hugues de Cluny, el entonces legado del Papa Gregorio VII. También destacaremos el acuerdo espontáneo de, entre comillas, de ciertos canónigos, los que dejan sobreentender la categórica negativa de otros. En el mismo texto, Isarn lamenta, citó, la ruina antigua de la mayor parte de las murallas de su iglesia. No sabemos en qué estado se encontraba la catedral, pero es seguro que se planificó entonces reconstruirla totalmente. La catedral actual presenta una arquitectura muy desconcertante porque conserva los restos de sucesivos edificios que quedaron inacabados. Al oeste, aquí, se conservan 3 tramos de una amplia nave característica del gótico meridional con sus grandes bóvedas sobre arcos cruceros que cubren un espacio de cerca de 20 metros de anchura, perteneciente a un edificio construido en la primera mitad del siglo XIII. Al oeste, un inmenso coro, aquí, de 50 metros de longitud, se alza a partir de los años 1275, cuyas referencias arquitectónicas proceden del gótico septentrional. Y entre los dos, el espacio que acabará por unir ambas partes precedentes, después del abandono de varios proyectos inconclusos de acabamiento del coro gótico entre los siglos XV y XX. Sin embargo, las construcciones góticas tomaron asiento sobre mamposterías que cabe identificar como pertenecientes a la catedral románica. Al oeste, subsisten los vestigios de las torres que encuadraban la fachada, así como el inicio de la nave cuyo alzado comprendía oculi en la parte baja y ventanas altas en las tribunas. La anchura de 20 metros da a entender que comprendía 3 naves. Al este, La pared meridional del coro gótico se asentó sobre el alzado de la nave románica, conservada aquí en una altura de casi 7 metros. Esta pared, que conserva las mensulas del tejado en cobertizo del claustro románico y dos puertas que comunicaban el interior de la iglesia con la galería del claustro. Hacia el oeste, aquí, una puerta que fue objeto de por lo menos dos modificaciones. Hasta el este, se ve menos, aquí, una puerta cuyos vestigios muestran que los montantes eran de piedra. Sin duda, el límite entre coro y nave se encontraba entre estas dos puertas. Así se puede reconstruir un edificio de cerca de 85 metros de longitud, sin crucero, de cuya cabecera desconocemos la forma. Los fragmentos de los muros descubiertos en 1983 y 91 no permiten, en efecto, proponer una restitución. Desde el punto de vista de la datación, no tenemos ninguna certeza. La obra comienza a la vez al oeste, con el macizo occidental, hecho de ladrillos de reempleo, y cuyos oculis son hechos de alternancia de piedras y ladrillo, del mismo modo que se hace en Saint-Cernin antes de 1100, y hacia el este con la cabecera y los tramos del coro. Por otra parte, la nave gótica reutilizó capiteles del edificio románico que se pueden situar con posterioridad a los realizados para la nave de Saint-Cernin entre 1100 y 1110. ¿Alguno duda que en todo caso que la obra se hiciera rápidamente, probablemente en el plazo de medio siglo como máximo? El texto de la reforma de 1073, en este texto, el obispo Izar impone la vida en común a sus canónigos. Cito, que todo clérigo que quisiera hacerse miembro del cuerpo de esta iglesia se reconozca sumiso a la vida canónica, que posea nada en propio. Que todos los clérigos coman juntos, duerman juntos. Que el alimento y la ropa sean iguales para todos, según la prescripción de la vida apostólica. Concretamente, este se traduce de dos maneras. La primera es que se dota a los canónigos de un manse, los bienes propios del capítulo, independiente del episcopal. La segunda es que se emprende la construcción de los edificios comunitarios. El primero de ellos parece ser el claustro. Este se sitúa entre las iglesias de Saint-Étienne y de Santiago, lo cual determina su extensión. Con 45 metros de largo y 41 metros de ancho, este claustro es uno de los más grandes del mediodía de Francia, más que el de Moissac, que mide 41 metros por 37, o el de Saint-Cernin, 41 por 36 metros. En todo caso, no tiene nada en común con otros grandes claustros del mediodía, como el de Arles, que mide 25 por 28 metros y es dos veces más grande que los de Béziers, Lyon, Fréjus o Narbonne. El claustro fue destruido en 1799, pero conocemos un plano muy preciso de los años 1780. Con este plano parece una copia el claustro del de Moissac, con pilares en los ángulos y en mitad de cada una de las galerías y una alternancia de columnas sencillas y dobles. Sondeos arqueológicos llevados a cabo en 1991 y 92 permitieron verificar la exactitud de este plano, reconocer algunos tramos del estilo bato, así como recuperar numerosos elementos lapidarios, fragmentos de columnitas de mármol, de capiteles y de dovelas. Las cuatro galerías estaban cubiertas, como en Moissac, por un tejado en forma de cobertizo que apoyaba sobre mensulas embutidas en las paredes perimetrales. podemos así restituir aproximadamente su altura y el intercolumnio gracias a la curvatura dada por los elementos de doblaje. El plano de 1780 aquí indica la posición del fuente y una excavación parcial permitió encontrar sus cimientos. Dos paredes circulares concéntricas de una anchura total de cerca de 2 metros circundan el espacio de la pila de cerca de 4 metros de diámetro, cuyo suelo es de mortero de tejoleta. Sabemos que un gran pilón de mármol recibía el agua. Hemos reconocido la huella del pilar central y de los pilares laterales que lo sostienen. El pilón estaba protegido por un edículo del que únicamente sabemos que estaba formado de 8 columnas de mármol que sostenían un entablamento hecho de cornisas de mármol romanas reutilizadas. Los fragmentos de capiteles descubiertos en 91 aumentan considerablemente nuestros conocimientos sobre el claustro, ya que el Museo de Augustin conserva solo 5 de los 96 que existirían. Sabemos ahora que 4 talleres de escultura o escultores se sucedieron por la ornamentación del claustro. El primero viene de Moissac. Los fragmentos de abacos muestran similitudes evidentes en la estructura, a veces con inscripciones sobre la parte vertical y en la decoración de temática vegetal o animal. Así se puede fechar el primer conjunto de capiteles inmediatamente después de 1100. ¿1100 o 1100? 1100, nunca sé. Gracias. Le sucede otro taller próximo a lo que se hace en Saint-Sernin, en la Porta Miégeville o en la portada occidental. El capitel con 4 leones, reconstituible a partir de más de 70 fragmentos, muestra el mismo sentido exacerbado del volumen y podemos relacionar un fragmento de un ser híbrido atacado por leones a ciertos capiteles de la basílica, así como al balestero de la nave o también a los personajes de los capiteles de la portada occidental. Podemos así fechar el segundo conjunto alrededor de los años 1110. Puede distinguir otro taller, el de Gilabertus, en los célebres capiteles del Museo de Augustin, que veremos más pronto, como el del martirio de Juan Bautista, así como también en un fragmento de cabeza de dimensiones mucho mayores que debió pertenecer, aquí a derecha, a un pilar del claustro que fue descubierto también hace 20 años. Si se acepta la propuesta de datación alta que acabo de hacer para la obra de Gilabertus, nos situaríamos también alrededor de los años 1110 o poco después. Hay finalmente obras más tardías, como el capitel de los Reyes Magos, conservados en el Museo de Augustin, atribuible a los años 1120-40, más o menos. La construcción del claustro se desarrolló a lo largo de varias décadas, periodo en el cual también fueron construidos los edificios comunitarios del capítulo. Estos formaban un bloque compacto al este del claustro. Aquí, el terreno disponible no era mucho, dado que el barrio de los canónigos estaba limitado al oeste por la muralla romana aquí. Por ello, los edificios se desarrollaban en la altura. Fueron destruidos en 1811, pero los archivos conservan planos y descripciones que permiten reconstruir una imagen más o menos precisa. Este conjunto comprendía, frente a la fuente, un gran refectorio, una cocina, una sala capitular, una capilla contigua y girando hasta el este, probablemente la escuela del capítulo, lo que a partir del siglo XIII pasó a llamarse la Cancillería de la Universidad. Contra la muralla había una bodega, aquí, y en el medio la llamada Torre de los Archivos. Un dibujo de las murallas de la ciudad de 1780 muestra el alzado del edificio de la Cancillería, aquí, cuyo lado superior había sido visiblemente nivelado. Por encima de la muralla romana, con su paso de ronda proveído de ventanas tapiadas, aquí, se ven ambos niveles superiores de la elevación, con dos ventanas estrechas y dintel de piedra, aquí, y arriba una gran ventana con resaltes. El edificio medía probablemente unos 15 metros de altura. Un dibujo de 1802 conserva la imagen de la fachada del refectorio, aquí, alta y con dos ventanas alargadas. Se distinguen a continuación los tres arcos de medio punto de la entrada de la sala capitular, visiblemente amurallada. Es en el arco central de la entrada donde debían situarse las esculturas del Colegio Apostólico realizadas por Gilabertus y su taller. Sabemos que la existencia de este pórtico ha generado controversia, aunque por mi parte no hay duda alguna. Un sondeo arqueológico llevado a cabo en su emplazamiento mostró una pared muy gruesa que podía contener el correspondiente afeisar. En el mismo sondeo y los planos con las descripciones antiguas no permiten adivinar resaltes dentro de la sala que hubiera podido integrar estas esculturas como lo había propuesto Linda Seidel. Además, y volveremos a hablar de eso enseguida, hay una coherencia iconográfica con el claustro. Este programa iconográfico del claustro no puede ser restituido en su totalidad, o en todo caso, el que fue previsto para los capiteles. Los cinco conservados representan la muerte de Juan Bautista, el tema de las vírgenes necias y prudentes, repetido dos veces con variantes, el viaje de los magos y la historia de magia egipciaca. Marcel Durlian había reconocido un pequeño ciclo dedicado a la Virgen. Sin embargo, podemos ver en ellos también una reflexión más amplia sobre la Iglesia. En los dos capiteles que representan a las Virgen prudentes y las Vírgenes necias, sobre un pequeño lado figuran el Cristo y la Virgen. En uno, la Virgen lleva un cetro en forma de lirio, en el otro, un tipo de cáliz. Son la Virgen como modelo de todas las Vírgenes y la Virgen asimilada a la Iglesia. El reino, citando la Evangelia de Mateus, Evangelio, que es masculino. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, habiendo preparado sus lámparas, salen para ir al encuentro de la esposa y del esposo. Esta parábola concierne a la Iglesia entera, afirma San Agustín en su Sermón 93. El reino de los cielos está prefigurado por la Iglesia. Esta Iglesia la encontramos representada de otra manera en el capital dedicado al viaje y a la adoración de los magos. Los magos llegan delante de la Virgen y del Niño. Estos son representados bajo una arquitectura en la que columnas y capiteles sostienen un gran arco coronado por una pared almenada. En las enjutas se encuentran las figuras de Pedro y de Pablo. Representan desde siempre la Iglesia de Roma, la del Papa, lo cual en estos tiempos de reforma gregoriana no es indiferente. Pero además de los capiteles, el claustro todavía poseía grandes placas esculpidas en el centro y en los ángulos de cada galería, hoy totalmente desaparecidas las placas, excepto dos fragmentos. el que fue encontrado en 1976 por el abad Bacraver, a derecha, aquí hoy conservado en el Museo del Instituto Católico de Toulouse, y el descubierto en las excavaciones de 1991. Otra parte de su decoración es conocida por los autores del siglo XVI y XVII, que la citan cuando se trata de evocar los primeros tiempos del cristianismo en Toulouse. Así, se sabe que en la galería meridional, el pilar mediano llevaba un relieve que figuraba al rey David tocando su arpa. Pero es sobre todo en la galería norte, contra la catedral, que los relieves adquieren un sentido particular. En el pilar noroeste, aquí abajo, se encontraban las figuras bajo arco de San Pedro y de San Saturnino, el primer obispo de Toulouse. Había inscripciones que acompañaban a los santos personajes, además de su nombre, con Pedro, cito, Pedro, bendiciendo al pontífice, le envió hacia la ciudad para administrar al pueblo, le concedió sus derechos. Con esta representación, la Iglesia de Tolosa, de Toulouse, no solo reivindica la condición apostólica de su fundación, sino también que fue aquí donde el primer obispo Saturnino recibió del apóstol el derecho a administrar al pueblo. El obispo Saturnino estaba representado con su báculo pastoral y una inscripción explicaba el significado. Cito, la parte curva atrae a aquellos a los que la parte derecha gobierna, la extremidad castiga. Se trata, pues, aquí de insistir en los poderes del obispo espiritual, político y judicial. En el otro extremo de la galería, el pilar nordeste contenía las figuras de San Exuperio y de su diácono. Exuperio, obispo al fines del siglo IV e inicios del V, había dedicado una basílica sobre la tumba de San Saturnino. Fue conocido también por su gran caridad. San Jerónimo cuenta cómo, en el país devastado por los vándalos, el obispo había gastado toda la fortuna de la iglesia para socorrer a los pobres, hasta tal punto que, cito, llevaba el cuerpo de Cristo en una canasta de mimbre y su sangre en un vaso de vidrio. Esto es exactamente esto lo que se representó, como bien atestiga la inscripción que acompañaba a Exuperio. He aquí un hombre justo a los ojos de Dios y benévolo con los pobres. O la que acompañaba a su diácono, preparaba los santísimos sacramentos y se los presentaba al pontífice. Ofrece un vaso de vidrio y una canasta de mimbre. Aquí las referencias son locales y probablemente ponen en juego las difíciles relaciones que mantenía la catedral con Saint-Sernin. Los canónigos de Saint-Sernin, al comenzar la construcción de la gran iglesia en los años 1070, tenían una ambición evidente: una iglesia muy grande, según los criterios de la época, de una pericia perfecta y de una monumentalidad sin comparación en la región. De pronto, el obispo Isarn había intentado hacerse con el control, sino de las obras, si por lo menos de los derechos a percibir, incluso falsificando actas. El obispo había expulsado a los canónigos en 1082 para reemplazarlos por monjes venidos de Moissac, pero los canónigos de Saint-Sernin se lo habían comunicado al Papa, quien le reintegró en sus derechos. Más todavía, los canónigos de Saint-Sernin habían concebido un programa iconográfico repartido sobre las dos grandes portadas, dogmático para la puerta Miégeville, hagiográfico para la occidental. El más importante para nuestro propósito es el de la puerta Miégeville. Es bien conocido, en el tímpano está representada la ascensión de Cristo, a la vez rey e hijo de Dios, aclamado por cuatro ángeles. El cuerpo de Cristo es de una impresionante materialidad, hasta el punto que dos ángeles le izan hacia los cielos. Sobre el dintel están presentes los 12 apóstoles y los hombres vestidos de blanco de los hechos de los apóstoles les explican el regreso de Cristo en el fin de los tiempos. En las rinconeras se encuentran dos grandes relieves. A la derecha, Pedro, representado como Papa, bendiciendo, joven y triunfante delante de la bandera de la Iglesia. Está por encima del relieve de Simón el Mago, que venció por la palabra. A la izquierda, Santiago, se encuentra por encima de la representación de Montan y de sus dos profetisas, Maximilia y Priscilla. Es decir, dos de los apóstoles que con la transfiguración habían sido los primeros testigos de la condición de hijo de Dios de Cristo, doce evangelizadores del Occidente, opuestos a los dos herejes más famosos de la antigüedad, fustigados por Eusebio de Cesarea, Agustín y otros padres de la Iglesia. Aquí, los canónigos de San Cernin proclaman un discurso de alto nivel, a la vez escatológico y antiherético, en plena sintonía con la actitud de la Iglesia. No olvidemos que no menos de cuatro concilios regionales guardan una directa relación con la lucha contra la herejía en los años 1050 a 1060 en Toulouse. De este modo, los canónigos de Saint-Cernin se conceden la capacidad y la autoridad de generar un discurso dogmático y universal. El obispo Izarn de la catedral no podía no sentirse amenazado en una de sus prerrogativas esenciales. Según Ireneo de Lyon, solo el obispo tenía la autoridad para interpretar correctamente las escrituras como sucesor de los apóstoles. No conocemos el contenido del programa iconográfico que había escogido para representar en la portada principal de su catedral, que debía contener una postura análoga frente al pueblo de los fieles de Tolosa. Sea lo que sea, en el claustro, el obispo reafirmaba los orígenes apostólicos de la Iglesia tolosana y se reafirmaba como el sucesor de Saturnino y Exuperio. La intención era aquí claramente política frente a San Cernin. Y los apóstoles de la portada de la sala capitular participaban de la misma postura, siendo el modelo de la vida comunitaria de los canónigos. Saint-Étienne y San Cernin se sitúan en el mismo movimiento de la Reforma Gregoriana, pero es interesante anotar que por vías artísticas muy diferentes. La obra de Saint-Cernin optó desde el principio por colocar sus realizaciones plásticas bajo la influencia de un voluntario retorno a la antigüedad, una de las posibles maneras de interpretar la vuelta a la vida apostólica preconizada por los canónigos reformados. Desde las copias de capiteles romanos colocados en la entrada del deambulatorio hasta los modelos escogidos para el altar, por ejemplo, la composición de la cara principal que recuerda el de frontales de sarcófagos romanos, desde la presencia del dios Caelus en el altar y de la del dios Río sobre un capitel de la puerta Mierville, hasta la misma plástica de los relieves del deambulatorio o del Cristo del tímpano de Mierville, todo ello manifiesta la presencia de modelos subyacentes que pertenecían a la mejor estatuaria greco-romana. En Saint-Étienne, hasta donde conocemos, se toman opciones radicalmente opuestas. La llegada del taller de escultura de Moissac en el claustro de la catedral es el signo de un arte situado bajo la influencia de una cierta continuidad y de un rigor moral garantizado por la abadía cluniacense. Más adelante, el obispo y los canónigos recurren a Gilabertus para los capiteles del claustro y para los relieves del portal de la sala capitular, es decir, a un artista contemporáneo que revoluciona la tradición e escribe sus esculturas en una realidad moderna actual. Sin embargo, Gilabertus trabaja poco tiempo después de la realización de la Puerta Miégeville. Entre los dos escultores que le prestaron asistencia en la realización de los relieves de la sala capitular, hay uno que, visiblemente, se formó al contacto de la escultura de la Puerta Miégeville. Por ejemplo, en los relieves de Jaime el Menor y de Santiago y Juan, encontramos ciertas referencias explícitas a la representación de Santiago en la Puerta Miégeville. Las posiciones de las manos vueltas sobre el busto y la torsión de la muñeca son algunas de estas referencias, cuyo modelo hay que buscar en la figura de Pedro del claustro de Moissac. Otra aproximación la hay entre el gesto del apóstol teniendo las llaves en el claustro de Moissac y el gesto del menor teniendo su cruz, etc. Gilabertus da un giro completamente nuevo a la escultura tolosana, traduciendo en valor plástico los nuevos modelos de comportamiento promovidos por la sociedad cortesana naciente. La preciosidad de las posturas y de los trajes, la humanidad que se traduce en gestos, como por ejemplo en ese célebre capitel del festín de Herodes, son su marca. La catedral con Gilabertus promueve un arte nuevo, tan creativo en su tiempo como lo había sido el de Bernardus Galduinus, autor del altar de San Cernin, cuya realización había tenido el honor de firmar. Pero Gilduin Bernardus Galduinus pertenecía al pasado. Posiblemente no fue fruto del azar que Gilabertus también hubiera firmado en dos inscripciones desgraciadamente perdidas, dos de los relieves de la sala capitular que representan a los apóstoles Andrés y Tomás. En su estrategia para preservar la preeminencia de la catedral frente a San Cernin, al que consideraban invasor, los sucesivos obispos y los canónigos afirmaron su poder a través de la arquitectura. Hicieron también de la imagen y de la elección del artista armas decisivas. Y de este punto de vista ganaron. La escultura de San Cernin obtuvo un prestigio inmenso, pero de corto recorrido, en Compostela, por ejemplo. Gilabertus hizo más que esto, revolucionó la escultura, dejando obsoleta la de San Cernin, e influenció directamente sobre una buena parte de la producción escultórica del siglo XII. Gracias a todos.